Muy bien, recibimos a la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, para saber cómo evalúa el Ministerio la temporada de invierno y balance y perspectivas para lo que quede del año. Bienvenida.
Un gusto estar con ustedes.
Un placer recibirla.
Gracias por venir. Lilian, vamos a arrancar primero con la temporada de invierno. Tuvimos fríos polares, tuvimos la Copa América.
Elecciones.
No le faltó
pusieron
nada. Todo, ¿no?
Sí, es contradictorio, me parece bien que empieces por ahí, porque aunque les parezca mentira, junio, no estoy hablando de julio, junio fue el primer mes en casi un año desde la mega devaluación argentina pasada, que se acuerdan que comenzaron a prenderse nuestras luces rojos en mayo, junio del 2018, porque justamente hoy estábamos preparando una presencia que tenemos mañana en el Parlamento, en la Comisión de Turismo, y hasta abril del año pasado veníamos con cifras extraordinarias, iguales que las del año anterior y mejores. Sí. Este junio del 2019 es el primer mes, después de casi un año, en donde volvimos a tener crecimiento de brasileros, crecimiento de argentinos 1,2, pero veníamos de descenso de 30-35%, y un crecimiento del 6% de los turistas en general. Así que, digamos, es cierto que la Copa América, que los fríos, que las vacaciones, la gente las tenía preparadas, y muchos también vinculado a la propia elección interna, mucha gente hace esta evaluación, que mucha gente no se quedó hasta el domingo, que se fue el viernes, que se fue el sábado. La evaluación que tengo de específica de las vacaciones, no tengo las cifras cerradas, porque como el turismo interno tiene un mecanismo de recoger datos un poco más lento, claro, no los tengo, pero sí tenemos algunos niveles de ocupación en las termas que fueron buenos, tanto en Daimán como en Arapey, un 75%.
Yo escuchaba, perdón que le interrumpa,
sí,
este fin de semana operadores del Daimán que decían que bueno, había sido inusual estas vacaciones, que les vino bien que Uruguay quedara fuera de la Copa América porque hubo un retorno, pero que las elecciones complicaron un poco las fechas o el desfasaje de la presencia de
bueno,
de
los uruguayos, porque en realidad acá tenés como tres tiempos. Uno, las vacaciones nuestras, la de los uruguayos, después las porteñas y las de Córdoba-Rosario, que son en la misma fecha, y después las del resto de las provincias argentinas que todavía están transcurriendo. Es decir, son como tres tiempos. En las internas nuestras, la ocupación de las termas fue esta que yo les digo, un 75%. Colonia había empezado lento en la semana, en un 40%, pero levantó un 87% el fin de semana. Montevideo tuvo una presencia importante de gente del interior del país, y el día sándwich, digamos, del 9 de julio, que es este feriado en la Argentina, hizo que en ese fin de semana largo, no tanto en toda la semana de vacaciones, pero sí en ese fin de semana largo, especialmente en la segunda residencia, pero también algunos hoteles, los de 4 y 5 estrellas, estuvieron con una buena ocupación, especialmente en Maldonado.
En un país, bueno, que tiene diferentes diferentes industrias, ¿verdad? Las tradicionales y después, bueno, las de este principio de siglo. Tu ministerio es como una especie en la telaraña, vamos a decir, o en la construcción de lo que es un país y su propuesta, está como en un nudo, ¿verdad? Porque bueno, nosotros nos presentamos como un país turístico, pero dependemos de muchas cosas también, ¿verdad? Dependemos de que Montevideo, que ha crecido mucho como ciudad turística, esté limpia, y 2x3 tenemos un conflicto que hace que la ciudad no lo esté. Tuvimos un verano bastante atípico con las cianobacterias, ¿verdad? Donde, bueno, hay un tema en la matriz de la fertilización y del repeler las diferentes plagas que ha influido de forma negativa también en nosotros. Es como que veo que el Ministerio de Turismo tiene que accionar diferentes mecanismos para que la cosa funcione.
A ver,
estamos de acuerdo.
A ver, sí, con algunas puntualizaciones con respecto a las cianobacterias que ahora te las digo. En la matriz productiva del Uruguay, o los ingresos de divisa del Uruguay, que como bien tú decís, la agroexportación es centenaria y ojalá siga siendo. Este es un país con una tradición muy industrial y muy agroexportadora. Pero en estos últimos años, efectivamente, el turismo se ha convertido en una actividad económica de primer nivel. Así como se está convirtiendo el software, así como se está convirtiendo el audiovisual o las industrias creativas, en donde hoy ya aparecen con un impacto en el Producto Bruto Interno interesante. Creo que eso es bueno para el Uruguay. Y es cierto que somos actividades que tenemos que seguir pujando. Primero porque tenemos mucho que ver con otras cosas del Uruguay. La infraestructura hotelera ha mejorado y ha mejorado mucho. Tenemos unas, te diría, Cairo, unas 18.000 habitaciones, camas más de la hotelería en Uruguay. Tenemos un aeropuerto de primer nivel, tenemos un plan estratégico en el puerto. Tenemos algunas cosas en las que hemos mejorado mucho. Y después hay otras cosas que, aunque te parezca mentira, por ejemplo, acabamos de terminar las encuestas del crucerismo. El crucerismo no se queja de la limpieza de la ciudad, se queja más bien de los comercios cerrados y de los precios. Sí, se sigue quejando de esas dos cosas. Es variable, pero es cierto que tenemos que ver con muchas cosas que todavía en el Uruguay se tienen que seguir afinando. Las cianobacterias, es cierto que el año pasado fueron de impacto. No tienen nada que ver con el con la contaminación del resto de los ríos. El Río Negro, sí, y el Santa Lucía tienen un impacto de la agricultura, de la actividad ganadera, de la falta de saneamiento en Paso de los Toros, de algunas otras cosas que impactan. Y sobre eso, como es de Uruguay el tema, Uruguay está trabajando y te puedo asegurar que ya, por ejemplo, en el Santa Lucía tenemos algunos índices que van mejorando. Las cianobacterias tienen otro origen.
Es que yo quería llegar a eso.
Correcto.
Justamente, ¿qué pasa? Esto lleva a conversaciones y negociaciones con nuestros vecinos también.
Exacto, ¿verdad? A eso iba.
Por eso.
Es un problema de la región, porque para que haya cianobacterias tiene que haber una temperatura del agua especial y un caudal superior de agua. El año pasado llovieron 16 días en enero, es decir, fue un año muy atípico.
Es verdad.
Que no necesariamente se tiene que repetir todos los años. Eso es lo primero que nos dicen. Se podrán imaginar que nosotros este tema lo tenemos muy presente. Integramos las comisiones que tiene hoy la DINAMA, conversamos mucho con toda el área de presidencia que tiene que ver con estos temas. Es decir, nosotros, nuestro Río de la Plata y alguna parte de los estuarios de los océanos reciben del Paraná, de toda la región, un caudal de agua. Entonces, no es un tema que podamos resolver como Uruguay solamente. Es un tema de la región y ya en la reunión de ministros de Medio Ambiente o de Vivienda, como es en el caso nuestro, y en la de Turismo, el tema en la reunión de ministros del Mercosur es un tema que está muy presente.
¿Está presente, pero hay alguna pauta ya marcada?
Sí. Todos los países estamos trabajando en primero identificar bien los niveles, así como en el Caribe hoy están con el sargazo, se dice.
El sargazo,
que realmente Playa del Carmen, todos, Cancún, están absolutamente, sí, y no saben todavía efectivamente qué es lo que lo desarrolla de una manera abrupta. No, todos los países estamos preocupados, efectivamente, primero porque tenemos en el turismo todos una actividad económica de primer nivel, y segundo porque como responsabilidad del Estado tenemos que saber qué es lo que está pasando exactamente, pero lo tenemos sobre la mesa, nuestros ministerios de vivienda están trabajando sobre el tema.
Decía recién, ministra, que los cruceristas se quejaban de los precios y de los locales cerrados. ¿Es el mismo sentir en general de los turistas, esos dos temas?
En los cruceristas, primero es bueno decir, el 75% dice que le gusta todo.
Bien.
A los que no les gustan algunas cosas, aparecen estos dos temas. Y después, bueno, les gusta mucho la arquitectura, por ejemplo. En el resto de los turistas, nosotros no hacemos la misma encuesta de satisfacción que hacemos en la escalerilla, es decir, a la vuelta del tour o a la vuelta del caminatour que hacen por la Ciudad Vieja, nosotros les preguntamos, pero sí, el tema negocios cerrados no aparece tanto, porque el crucerista más convencional que tiene más días, o va a un shopping o va a otros lugares, especialmente se dan los que usan y utilizan la Ciudad Vieja, sí, claro. Se da una queja en comercio cerrado, sábados, domingos, feriados, primero de año. Nosotros tenemos en Navidad cruceros, claro. Tenemos cruceros el primero de año, tenemos cruceros muchos días que aquí naturalmente no se trabaja y los comercios no abren.
De nuestra experiencia acá en la radio, de hacer diversas notas del tema turismo, da la sensación que a nivel hotelero Uruguay está a la vanguardia, ¿no? Comparativamente con otros países. Pero somos realmente un país de tradición de servicio, ¿no? Esto que decía de locales cerrados también ha pasado y lo hemos conversado mucho con la directora de turismo de Rocha, por ejemplo, que cuesta educar al uruguayo desde el pequeño emprendimiento hasta el más grande, educar en el
servicio. No, claramente, la primera pregunta que vos hacés, si somos de tradición de servicios, no, al contrario. Este es un país de inmigrantes, muy agroexportador, muy industrial, y los servicios siempre fueron mirados por la sociedad y por todo el sistema político muy de reojo. Esa es la verdad. Todos los que estábamos convencidos de estos temas adentro de nuestras fuerzas políticas, y mira que lo he conversado con todos los partidos políticos, a todos les ha pasado lo mismo, meter en nuestros programas de gobierno el turismo como parte del Uruguay productivo nos ha costado mucho. A mí en particular, a la izquierda, al Frente Amplio, le costó mucho tiempo comprenderlo. Por suerte, siempre digo, en el 2004, cuando terminamos de hacer el programa, que después finalmente fue el programa que ganó el gobierno y que lo ganamos nosotros por primera vez, fue el propio presidente Vázquez, en el caso nuestro, que dijo, esto es Uruguay productivo, hay que incorporarlo. En el Congreso lo habíamos discutido mucho, había empezado nuestra gente a comprenderlo de otra manera, pero no, todavía es un tema que tiene que pelear mucho adentro de la sociedad y del sistema.
¿Y cómo se hace? Porque es un tema educacional, ¿no? Es un tema de, no sé si llamarle prioridades.
Y Maggie, de convencernos de que somos un país turístico.
Y cultural, te diría.
Porque nosotros estábamos acostumbrados a salir, o sea, ser turistas nosotros afuera. Nosotros también venimos de una tradición muy vieja de que lo del Uruguay es medio pelo, cuando hablamos de turismo. Recién ahora se está empezando a reconocer los diferentes.
Y tampoco, Cairo, nosotros teníamos mucha cultura de ser viajeros.
Tampoco.
Yo, que soy hija de un inmigrante, de un zapatero armenio, pero al que no le iba mal, no salía a viajar a ningún lado. No era su prioridad. Al inmigrante la prioridad era la piecita, la casita, los ladrillos. Porque esa era la cultura, ¿verdad?, del inmigrante. Exacto. Por suerte eso ha cambiado. Y el turismo interno nuestro y la salida, el turismo emisivo, los uruguayos que salen al exterior son cada vez más.
Pero, perdón, continuando la misma línea, ¿hay algún trabajo de campo por parte del ministerio que ataque este problema? Porque digo, por más que yo posicione a Rocha y haga publicidad en el exterior o busque la mayor proyección del destino, si después llego y el panadero no se queda sin leche enseguida, el almacenero no tiene la cerveza fría, de alguna manera me deteriora el destino.
No, es un trabajo permanente con la Cámara Uruguaya de Turismo. Por eso nosotros decimos que no se puede hablar de turismo si no hay un buen vínculo y una buena cooperación entre el sector público y el sector privado. Porque las intendencias, los municipios, el Ministerio de Turismo tiene mucho que hacer en la promoción. Pero el destino tiene mucho que ver con la labor departamental y privada. Y ahí, bueno, creo que hemos avanzado, pero falta, todavía falta y hay que seguir insistiendo.
¿Cuán importante es el turismo interno? Cuando hablo de turismo interno estoy hablando del, por ejemplo, el agroturismo, los diferentes paisajes que ofrece nuestro país, sobre todo para lo que es el resto del país. Nosotros siempre cuando pensamos en turismo pensamos en la costa, ¿verdad? Y sin embargo hay otro turismo.
Sí, hay otro
que además,
oferta.
¿Qué pasa? Le viene bien a las ciudades del interior, a las diferentes localidades del interior, porque muchas veces, pensando siempre solo en el agro, que los dos estamos de acuerdo, es súper importante para
supuesto.
Nosotros, es nuestro petróleo.
Por supuesto.
Creo que eso lo había dicho Talvi, me encantó esa definición. También está ese turismo, ¿verdad?, que puede generar divisas para las personas que viven en el resto de la República y que venirse a Montevideo a probar suerte no sea una opción, porque Montevideo ya no tiene más lugar tampoco para probar.
Sí, mira, eso que tú decís, es decir, para diseñar políticas tú precisas cifras, información de calidad. Acá no lo digo desde el punto de vista político, pero cuando nosotros llegamos al ministerio, no, el Uruguay no tenía ninguna cifra de turismo interno. ¿Ahí qué hicimos? Hicimos primero un llamado que lo ganó en ese momento Equipos Consultores e hicimos una encuesta de 4 semestres, 2 años, para ver qué pasaba con el turismo interno. Y ahí se nos prendieron varias luces porque nos decía que había un movimiento intenso y que además circulaba un buen número de divisas alrededor del turismo interno. Ahí el ministerio empezó a trabajar con el INE porque queríamos una muestra un poco más grande. Y el INE, además de preguntarte si llega a tu casa, si vos trabajás, si tu techo es de chapa, si tenés heladera, si tenés auto, te pregunta si saliste de vacaciones, si fuiste a un camping, si fuiste a un hotel, cuánto gastaste. Las últimas cifras que tenemos, ahora tengo hoy sobre la mesa las del año pasado, pero todavía no las puedo comunicar porque no las pude mirar. Pero las últimas que tenemos, que somos las del 2017, nos dicen que hubo 6 millones de viajes, no de personas, de viajes adentro del Uruguay y unos 500 millones de dólares que circulaban alrededor del turismo interno. En todas partes del mundo, si vos hablás con alguien que diseña políticas turísticas, te dicen que el turismo interno para la ecuación económica de los operadores es clave. Y nosotros teníamos, además, y tenemos como precepto, bueno, el plan estratégico que habla del emprendedurismo, que habla del marketing, pero que habla de la gestión territorial del turismo, ha hecho que nosotros hoy tengamos una nueva oferta, esa que tú decís, la del turismo en espacios de naturaleza, la del turismo náutico, la del turismo idiomático, bueno, obviamente la de congresos, la de eventos, es decir, más allá del sol y playa, Uruguay ha generado hoy una oferta, entonces vos tenés en eso de hablar de turismo en todo el año y en todo el país, después para todas las personas es el turismo social. Tenés Belén, tenés Constitución, tenés San Gregorio Polanco, tenés San Javier, tenés Nuevo Berlín, tenés lugares, en eso que vos decís, esos pueblitos cuando se preguntan de qué van a vivir, te puedo asegurar, Cairo, que muchos dicen del turismo.
¿Cuántos están promocionando también las fiestas tradicionales?
Porque muchísimo.
La fiesta de San Chichón acá, tenés la fiesta...
La del cordero pesado, la del mate, la del gaucho, es impresionante. Tuvimos que hacer una publicación y pudimos promover 250 fiestas, pero sabés que hay más de 500 en los RAID. Hay una cantidad de formatos diferentes que sí, que le dan actividad económica y movimiento turístico a pequeños lugares.
Bien, pero todavía sigue un poco esa cultura, ese comentario uruguayo de me sale más barato irme a Floripa que alquilarme un ranchito en Aguas Dulces o en algún lugar de la costa.
Bueno, eso
es relativo. ¿Cómo se lucha contra eso,
¿no? Bueno, haciendo ofertas cada vez más cercanas a la gente, explicándole que no es lo mismo meterte una semana en un resort all inclusive, que tenés que pagar el pasaje, es decir, hay cosas, se sintetiza en esa frase que tú decís, pero después no es tan así. Pero claro, ahí hay que seguir trabajando con la política de precios, y hay que seguir trabajando.
Aunque no sea en la práctica, en el inconsciente colectivo esa frase
sí, está. Algo tan repetido, sí, muchas veces se hace, pero la vida nos demuestra que la gente cada vez más hace turismo interno en el Uruguay.
Recién nombraba el turismo social, el Ministerio ha trabajado mucho en ese sentido. ¿Hay alguna conclusión que se pueda sacar de estos años de trabajo?
Sí, primero, la primera conclusión a mí me dejó dos lecciones. Una es que el turismo tiene que ser para todos, todavía no es para todos, porque si bien nosotros tenemos un programa, no es que todos los que quieran viajar han podido viajar, lo digo, porque seguramente si salgo y me encuentro con el cuidador de coches de esta cuadra, me va a decir, señora, yo todavía no pude ir a la esquina, y eso todavía es verdad. Lo importante es que hay una política pública que, pensando en los trabajadores de menores ingresos, en los jubilados, en los estudiantes, en las chiquilinas de 15 años, beneficiarias de asignaciones familiares, la experiencia es fantástica. Realmente confirmamos que es parte de la calidad de vida, el ocio y la recreación. Los médicos de los veteranos que viajan nos dicen que por días no toman remedios después de tener un momento de esparcimiento colectivo con otras personas. A mí particularmente me generó la reflexión de que cuando yo pensaba que el turismo tenía que ser para todos y el turismo social era para los que menos tenían en lo económico. Pues es algo que tenemos muy presente nosotros. Bueno, ¿cómo logramos equidad? ¿Cómo logramos que nuestras cosas le lleguen a la mayor cantidad? Y yo tuve un nieto con síndrome de Down en el 2008, en el 2000, tiene 8 años Felipe, así que en el 2011. Y ahí empecé a mirar el tema de la accesibilidad también de otra manera. Siempre me consideré una mujer sensible, sin embargo, no tenía tan claro que el turismo también tenía muchas barreras para la gente que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces ahí estamos empezando a trabajar también. Te digo, el turismo social fue para mí también como que me despertó ese otro razonamiento que yo no lo tenía tan claramente explicitado.
Sí, y es todo un tema, ¿verdad?
Es todo un tema.
Eso también puede traer también otro turismo extranjero, ¿verdad? Que entienda que el Uruguay es
totalmente
un país accesible para poder moverse.
Totalmente. Y además, te genera esta marca país, porque nosotros, por ejemplo, hoy somos los principales receptores de turismo LGBT. Porque la agenda de derechos, porque ellos van a los países que son amigables, obviamente. Bueno, eso es bueno. Los países que han desarrollado de buena manera el turismo accesible, fidelizan a sus clientes. Esos clientes en general vienen acompañados. Por lo tanto, de verdad, no sé cómo explicarlo que no sea grosero. Es también un buen negocio. Quiero decirlo de la mejor manera. Son buenos clientes si nosotros les generamos la oferta, ¿verdad?
Está bien entendido.
No, pero a veces hay gente que dice, bueno, como esto debería ser un derecho. Pero de verdad que los países que lo han desarrollado muy bien y les ha ido muy bien.
Lo que pasa es que las personas con discapacidad siempre están primero luchando por el acceso a la educación, luego luchando por el acceso al trabajo. Y el pensar en el derecho a tener espacios de esparcimiento, el derecho al deporte, el derecho a momentos de ocio.
Pero viste que el derecho al trabajo hay leyes. Ahora hay leyes que obligan a los públicos y hay leyes que obligan a los privados. En la educación se han dado pasos.
Por eso
en
te
el
digo,
ocio nunca está considerado como parte de la calidad de vida, como se consideran otras cosas, que por ejemplo la salud.
Es como un tercer estadio,
es parte,
¿no?
De lo que hablabas vos al principio.
De la cultura.
De la cultura
claro,
del inmigrante que
claro,
se hizo así la
es.
Casa y no salió. El ocio
así es,
no, no
así
estaba
es.
En la agenda tampoco.
Y el ocio, yo digo el turismo, además de todo, es educación, es cultura. Es relacionamiento entre la gente, porque cuando uno va a otro lugar, yo supongo que ustedes han podido viajar como lo he podido hacer yo, y uno vuelve enriquecido cuando conoce nuevos lugares, cuando conoce nuevas personas, entonces es calidad de vida.
Lilian, cuando quiero irme para la costa ahora y quiero irme para la costa en verano, pero me quiero venir a la costa acá, en Montevideo, ¿qué pasa con la seguridad en la costa, sobre todo en la montevideana? Nosotros hemos hecho notas este verano con grupos de salvavidas, por ejemplo, donde hay bajadas en las playas de Montevideo que dicen que es imposible trabajar porque baja gurizada que no va a disfrutar de la playa, sino que va a molestar a las demás personas. Esto tengo entendido que pasaba en Barradas, en Pocitos, y había otra playa más que también era medio crítica. Y a veces quizás el turista, nosotros porque Montevideo no lo valoramos como playa, ¿no? Cuando viene el verano nos queremos ir
pero
para
es un
ahí,
destino turístico, mirá, para turístico. Tucumanos, correntinos, mendocinos, no sabés cómo vienen a Montevideo.
Porque es una queja que hemos tenido durante ya hace como dos o tres veranos, ¿verdad?
Conozco mucho a los guardavidas y tengo una buena relación con ellos porque fui directora de turismo en Montevideo y ellos estaban bajo mi égida. Y siempre he apreciado mucho la labor que ellos hacen y cómo la vuelcan en una mirada más global. Ahí la diferencia que tengo es que yo escuché las mismas cosas que ellos dijeron, algunos de los que hicieron los reportajes los conozco bien, y cuando voy a mirar las denuncias no existían. Entonces hay dos fenómenos ahí. Uno es que hay que acordar claramente, la seguridad en la costa es una seguridad que está un poco diversificada, es decir, en el mar es la prefectura, claro, en la arena es la intendencia, en la rambla es el Ministerio del Interior. Eso lo vamos mejorando, ahora hay una coordinación. Y después está otro fenómeno que no es de la delincuencia, sino que es de los jóvenes con consumo problemático de alcohol.
Por eso, capaz que yo utilicé mal el término, no
por
hablemos
eso,
de seguridad, hablemos de convivencia.
Eso, ay, sí, efectivamente, no es masivo. La verdad que los turistas que vienen a Montevideo no lo tienen como una preocupación, no lo tiene, pero que existieron esos episodios, existieron, es verdad, y ya para este año la Intendencia tiene planificada en su área de costas y playas algunas otras medidas, no solo las cámaras, sino también alguna otra medida.
Lilian, Maguita, preguntar y nos vamos a la
pequeña,
pausa.
Así ya no nos vamos tanto de tema. Hablando de Montevideo, decía recién algunas cifras del movimiento en cruceros, ¿qué otras conclusiones hay en ese informe que usted hacía referencia?
¿Vinculado a los cruceros?
Sí.
Mira, yo te diría que para nosotros el beneficio mayor de los cruceros, que además la gente piensa que solo lo que gastan cuando bajan los tripulantes o los turistas, pero no, el crucero paga un canon al puerto, el crucero carga combustible, compra agua mineral, compra fruta, compra verdura, compra flores, contrata afinadores de piano que acá se habían quedado sin trabajo y ahora lo tiene. Es decir, es una actividad económica importante. Para nosotros, para el Ministerio, tiene otro plus, que es la promoción. La mayoría de los extranjeros, extrarregionales, te digo, no chilenos, brasileros, paraguayos, argentinos, los extrarregionales que vienen en un crucero vuelven, irremediablemente vuelven a Uruguay, es decir, Montevideo y Punta del Este los sorprende, y después vuelven ya como turistas más convencionales, así que tiene un gran factor de promoción.
¿Y en cifras qué podemos decir?
En cifras, este año bajaron, déjame pensar, 250.000 turistas, y gastaron cerca de 10 millones de dólares en las compras específicas de los turistas, ¿no? No en todo este movimiento económico que yo te digo, que además tiene el barco.
Bien, mayores nacionalidades.
Brasileros y después extrarregionales.
Bien. Bien. Después vamos a hablar de los extrarregionales, a ver cómo se está trabajando más allá de nuestros vecinos, que siempre dependemos mucho.
Porque hay también, es cierto, pero en eso que te decía de diversificar la oferta, el crucerismo es un producto, y los congresos y los eventos con el Centro de Convenciones de Punta del Este, ahora con el Ante la Arena, con la nueva hotelería, también están siendo un factor interesante.
Nos vamos a ir a la pausa, estamos conversando con la ministra de Turismo, Lilian Quechichián.